En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A la hora de embarcarse en un proyecto de vida, pueden presentarse ante nuestros ojos muchas posibilidades. Podemos subirnos a la barca de la comodidad, toda llena de lujos y alabanzas. Suele ser una opción aparentemente libre de sobresaltos, pero indiferente a la realidad y bastante conformista. El placer, la vanidad, la superioridad que provoca suele ser un espejismo frustrante. En el Evangelio de este domingo vemos que cuando los discípulos descubren que solo en la barca con Jesús hay vida y salvación, no tienen miedo de echar las redes y extender las pasarelas, aunque el agua y el salitre salpiquen. Así facilitan que quienes hayan caído por la borda de la desesperanza o de la autocomplacencia puedan ser atraídos a la barca donde no se valora a nadie por las apariencias, sino que simplemente, sin cobardía, se le ama. Donde no son los ruidos del odio y la injusticia quienes gobiernan, sino el silencio del que, por amor, dio su vida para que todos la tengan en abundancia. Al subir a la barca, donde está Jesucristo, no se consideran las cosas desde la mediocridad ni desde la avaricia. Al subirse a la barca de Jesús, las conveniencias y los ensueños acomodados se desvanecen. De pronto uno sabe que se adentra en la aventura de una eterna novedad. Puede que arrecen los vientos y puede que el oleaje genere temores, porque la verdad siempre es incómoda y el amor, contrariamente a lo que pasa con el odio, permite percibir la realidad desde la serenidad y la esperanza.
Hoy más que nunca la Iglesia ofrece toda su ayuda.
Sumando X, logramos un mundo mejor.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
Lo venimos contando desde que el obispado lo hacía público este jueves, pero teniendo en cuenta que este programa está dedicado a la actualidad diocesana, no podemos dejar a un lado el decreto firmado por nuestro obispo con lo ocurrido con el sacerdote Fernando Vares. Lo compartiremos hoy con ustedes y escucharemos a nuestro obispo. Este miércoles 16 de junio se celebraba el encuentro de final de curso para catequistas. Ha sido un año complicado para los catequistas y sobre todo para los niños, teniendo que adaptarse a la situación actual con las restricciones, reducción de grupos, trabajo online y otras medidas que han tenido que tomarse. Este sábado, Pastoral Juvenil empieza con sus encuentros zonales, este sábado en Lanzarote y el próximo fin de semana será en Gran Canaria. No podemos dar la espalda, por otra parte, a los que peor lo están pasando. La Iglesia es una de las instituciones que más se ha implicado y lo seguirá haciendo. Seguirá estando cerca de esas familias que afrontan cada día con gran dificultad. Cáritas trabaja cada día para conseguir que esas personas, esas familias, tengan los recursos mínimos necesarios para una vida digna. Y hay que poner la mirada especialmente en la figura de la mujer y en esas familias monoparentales. Recuerden que entramos en el periodo final de la declaración de la renta. Si aún no lo han hecho, recuerden marcar la X en la casilla de la Iglesia y también la de fines sociales. De esa manera, la Iglesia puede continuar desarrollando la labor espiritual, social, caritativa, educativa y de acompañamiento. Con todo esto, arrancamos El Espejo de esta semana.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Imagino que estarán al tanto de ello, pero como decíamos antes, no podemos pasar por alto el decreto firmado este jueves por nuestro obispo tras las desafortunadas declaraciones del sacerdote Fernando Báez, aunque esto supone una causa más en el proceso canónico que está abierto. Por decreto de fecha 16 de junio de 2021, el obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos Pérez, cierra la investigación previa sobre el sacerdote Fernando Báez, que se inició mediante el decreto correspondiente el 3 de noviembre de 2020, según el Código de Derecho Canónico. Con esta misma fecha del 16 de junio, se le notifica formalmente a Fernando Fernando Báez, el contenido de este decreto, el inicio de un proceso canónico y las diversas medidas cautelares que entran ya en vigor. La primera medida cautelar es la de apartarle de su oficio de párroco de Nuestra Señora de las Nieves, en Lomo Magullo, y de encargado de los lugares de culto, San Francisco de Asís en Cazadores y San José en Las Breñas, todos ellos en Telde. La segunda medida cautelar es la prohibición de participar públicamente en la Eucaristía, y la tercera es la de no hacer, en su condición de sacerdote, manifestaciones y declaraciones en medios de comunicación o a través de redes sociales. Después de firmar la correspondiente acta por la que se daba por notificado, Fernando Báez presentó por escrito al obispo, libre y voluntariamente, su renuncia al oficio de párroco, la cual fue aceptada. En estos momentos queda abierto un proceso judicial canónico al sacerdote Fernando Báez y a la espera de que se proceda a nombrar un párroco o administrador parroquial, actuará el vicario episcopal de la zona sur de Gran Canaria, Antonio Juan López. Este es el comunicado publicado por nuestra diócesis desde el servicio de la oficina de prensa y estas son las declaraciones de nuestro obispo al respecto.
Con respecto al padre Báez no hay mucho que decir, simplemente se ha abierto un proceso canónico fruto de unas declaraciones que no son una declaración de un comportamiento, no son solamente las declaraciones últimas en donde se puede llevar a confusión de la justificación del homicidio vicario. No consiste solamente en eso, es también el comportamiento cuando los inmigrantes, su actitud también en los medios de comunicación. Se le había dicho varias veces que tenía que tener más prudencia, que era párroco, que era sacerdote y que no hablaba en nombre propio, aunque también detrás de él estaba la iglesia. Por eso, ante estas últimas declaraciones, pues ya se le ha abierto su proceso canónico, que ya lo tenía abierto antes, la investigación, se ha abierto un proceso canónico que ahora implica una investigación, un estudio y bueno, y hablar con él, intentar que este proceso canónico también le ayude a él a rectificar y a salir hacia adelante. Por eso en este proceso canónico, con medidas cautelares, sí hemos visto conveniente de suspenderlo como párroco. ¿Por qué? Porque cuando el párroco conlleva un oficio, conlleva a hablar en nombre de la iglesia, y por eso, para evitar escándalos, para evitar confusiones, para evitar que lo que habla el padre va a la doctrina de la iglesia, hemos visto bien quitarlo como párroco, decirle no, ha cesado como párroco, que no diga ahora mismo misas públicas porque pensamos que no es conveniente, y al mismo tiempo que sea prudente a la hora de ir a los medios de comunicación. A pesar de todo, tenemos que reconocer que bueno, que él ha salido al frente y también él ha presentado la renuncia, ha visto conveniente presentar la renuncia para facilitar todo el proceso canónico, ha presentado la renuncia, va con tiempo de reflexión y esto nos ayudará a todos a poder reflexionar, a poder salir adelante y que sea lo mejor para la iglesia y para el bien común. Simplemente es lo único que yo tengo que declarar.
Estas son las declaraciones de nuestro obispo José Masuelo sobre ese proceso canónico que se abre al sacerdote Fernando Báez.
¿Te imaginas vivir sin agua? Hoy en día más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable, un recurso necesario para evitar contagios y que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Te necesitamos para frenar las terribles consecuencias de la falta de agua en los países más pobres. Entra en manosunidas.org y convierte cada gota en vida.
En Mediodía,
El Espejo.
Cope. Estar informada.
Teniendo en cuenta que prácticamente a diario hablamos de la difícil situación que se está viviendo en nuestro país en torno al desempleo, no es necesario que yo hoy les diga lo mal que lo están pasando muchas familias. Pero esta semana queremos acercarnos al área de empleo de Cáritas Diocesana, donde trabajan cada día ante una realidad muy complicada para muchas familias. Cáritas está siendo testigo de lo que ocurre en muchas familias, donde todos los miembros están en paro. Hace poco conocíamos los datos de la última memoria de Cáritas, la que corresponde a 2020. Se publicaron datos desoladores sobre una situación que en estos 6 meses de 2021 no ha mejorado. Al contrario, está la situación de personas que vienen de la crisis anterior, que no han salido de esa crisis. Pero es que ahora son muchas las personas que nunca han tenido que acudir a Cáritas y lo hacen por primera vez. Además, una figura muy castigada es la que representa la mujer. Por eso hablamos hoy con Beatriz Naranjo, del área de empleo de Cáritas Diocesana. ¿Qué tal, Bea? Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por darnos un huequito.
Oye, Bea, para situar a nuestros oyentes, yo creo que es interesante que nos expliques qué es el área de empleo de Cáritas o qué labor realizan.
El área de empleo es una de las distintas áreas que tiene Cáritas Diocesana y se enfoca principalmente en personas que están en situación de vulnerabilidad y se pretende un acompañamiento enfocado al derecho que las personas tienen al empleo para poder estar integradas en la sociedad y también realizando itinerarios personalizados, ¿no? Intentando acompañar a cada persona en la situación en la que está para que pueda dar paso hacia adelante y salir de su situación. El área ofrece orientación laboral, también hay un servicio de intermediación en la que se contacta con empresas y se busca empresas que tengan capacidad de emplear. Se realiza también, se diseña para todo el año formación con certificados de profesionalidad y también formaciones complementarias. Se gestionan ofertas, se intenta atender también a las trabajadoras del hogar por ser un colectivo especialmente vulnerable. Se hacen acciones de sensibilización, ¿no? Especialmente los días más señalados para nosotros, que son el 30 de marzo, que es el Día Internacional del Empleo Doméstico, el 7 de octubre, que es el Día por el Trabajo Decente, en este caso nos sumamos como Iglesia por el Trabajo Decente, y el 1 de mayo, por ser el Día Significado de las Personas Trabajadoras. Se acompaña el voluntariado, se acompaña las zonas también, o sea que es un área con muchas ganas de apoyar a las personas en el campo de los derechos.
Este último año ha sido devastador para muchos sectores, grupos o ámbitos laborales, pero la mujer es probablemente quien más lo está notando, ¿no, Bea? Y si hablamos de las empleadas del hogar, aflora una realidad complicada, ¿no?
Sin duda, porque se trata de un perfil con personas que habitualmente tienen personas a su cargo. Esto hace que cualquier situación aumenta la percepción de vulnerabilidad. Personas habitualmente extranjeras que no cuentan a lo mejor con sus familiares o las redes de apoyo están más mermadas y que se encuentran en un régimen especial que no cotizan para el desempleo. Lo que significa que cuando hace justo un año empezamos con el COVID, se vieron prácticamente de un día para otro sin ningún tipo de prestación, quiero decir, frente a otras personas trabajadoras que también lo pasaron muy mal, pero tenían la cobertura pues de la posibilidad de un ERTE, la posibilidad de alguna prestación por desempleo también en algún caso, pero en el colectivo del empleo doméstico no el régimen especial en el que están no se cotiza para el desempleo. Entonces los primeros momentos fueron muy muy complicados, ¿no? Afortunadamente se activó más adelante la parte de que pudieran de forma así un puntual poder acceder a prestaciones de desempleo, pero en los primeros momentos fueron muy críticos. Y lo siguen siendo para muchas personas, ¿no? Por lo que sabemos, ¿no? Lo que están tardando las prestaciones, la situación que no está tan bien como nos gustaría, no acabamos de retomar como nos gustaría, ¿no? Remontar, quiero decir. Entonces sí, sigue siendo un colectivo muy vulnerable en ese aspecto.
Desde luego. Yo no sé si te pongo en un compromiso, si tienen datos y experiencias que puedas aportarnos, datos sobre todo de cómo ha cambiado la situación desde hace un año.
Nosotros lo que notamos es eso, como a nivel general en orientación, que de nuevo, como en las crisis anteriores, se acercan a Cáritas personas que no pensaban tal vez que se vieran nunca en un servicio enfocado a personas vulnerables, ¿no? Y más el tema de la inmigración también, que está como estamos viendo. En el tema específico de empleo doméstico, lo que se ve también es como muchas más personas han perdido su empleo, porque por un lado al tema de hay más personas en sus casas cuidando de sus mayores, porque ellos mismos están en situación de ERTE, han perdido su trabajo, por tanto el servicio externo ya no está tan demandado, o también porque hay cierta resistencia de tener a personas por miedo a los contagios a contratar a alguna persona, ¿no? Llevamos un año oyendo hablar de lo que puede pasar, entonces sí que podemos decir que ha aumentado y más de un 50% de las personas que acompañamos refieren a haber estado en situaciones de pues de vulnerabilidad importante, ¿no? Por el tema de pues que no se cumplan sus derechos del todo, o porque no tienen las mismas condiciones que el resto de las personas trabajadoras, ¿no?
Ya has dejado algunos detalles, Bea, pero no sé si puedes concretar más en qué es lo que más les preocupa a ellas, qué demandan o qué es lo que expresan.
Sobre todo condiciones en las que se respeten los derechos, ¿no? De todas las personas trabajadoras. Quiero decir, el colectivo de empleo doméstico y de internos está legislado por ley. Lo que pasa es que una vez más parece como que la ley va por un lado y la sociedad por el otro, ¿no? Yo creo que ha habido grandes avances en esto, en el sentido, por lo menos a nivel, en clave de derechos. Cuando yo siempre que cuento que cuando era pequeña, pues a nosotros no se nos ocurría mucho que la persona que acompañaba en casa o que apoyaba en las tareas del hogar tuviera derecho a una seguridad social o derecho a las mismas condiciones que cualquier trabajador. Afortunadamente, unos años después, ya está bastante más inserto en mi familia, en el entorno, en las amigas, que una persona que trabaja en empleo doméstico tiene derecho a la seguridad social, tiene derecho a los días festivos, tiene derecho a los descansos, a cotizar por enfermedad, a cotizar para su jubilación. Como decía, todavía no está concretado el tema de cotizar para el desempleo, pero creo que en este sentido va calando poco a poco en la sociedad, que es un tipo de trabajo que tiene el derecho a todos los derechos que tenemos, ¿no? Pero aún así se sigue viendo que tienen la situación de vulnerabilidad, pues porque no siempre se hace con contrato, no siempre el contrato se ajusta a las horas que una persona hace, a veces es la única profesión, decimos nosotros, en las que una persona puede ser despedida sin que haya argumentos de por qué son despedidas. Es lo que se llama despido por desistimiento, que es que, por ejemplo, a mí si me despidieran tendrían que argumentar, ¿no? Pues en este colectivo no se permite que no se argumente una causa. Y luego también la situación de vulnerabilidad que conlleva siempre saber que tu circunstancia puede cambiar muy rápidamente, ¿no? Que es muy vulnerable. Por ejemplo, se da el caso, y esto sí lo vemos a menudo en Cáritas, que cuidan a una persona mayor que fallece y a partir de ahí pues te quedas de nuevo sin ninguna cobertura, más lo que significa el vínculo emocional que se ha creado con esa persona, ¿no?
Habrá un número importante de mujeres, como tú decías, que tienen personas a su cargo, ¿no? Hijos, y bueno, está luego esa figura de familias monomarentales, que todo recae en la figura de la mujer.
Habitualmente sí. Normalmente sí, yo creo que el 60% habitualmente el perfil es como una familia monomarental, ¿no? Con personas a cargo, y esto las hace más vulnerables también a la hora de más susceptibles de sufrir la pobreza, ¿no? O condiciones más precarias, porque tienes a personas a tu cargo, a veces físicamente aquí contigo, o a veces, por lo que te comentaba, hay un perfil alto de extranjeros, principalmente América Latina y África también. Uh-huh. La tendencia siempre al dinero que tengo, más que al ahorro, que podríamos decir, atender a vivir al día por apoyar a la familia que está en el otro lado, ¿no? Uh-huh. Y eso también hace que aumenta la vulnerabilidad ante cualquier sobrevenido, ¿no? Y ya si le ha sobrevenido una crisis, una pandemia mundial, pues qué decir, ¿no?
Desde luego. Luego está el voluntariado, Bea, que sé que es muy importante y siempre que hablamos con alguien de Cáritas lo destacamos. ¿Qué sería de Cáritas sin los voluntarios? Yo no sé cuántas personas están colaborando en esta tarea y qué funciones tienen.
Sí, te digo, el área está ubicada en distintos servicios, como con servicios de orientación y información laboral en el Tel de Valsequillo, en el Tel de Sur, que estamos en Ginamar, en La Paterna, en Vegueta, en Ciudad Alta, en San Lorenzo, en Vecindario, en Fuerteventura. Y en estos momentos el área de empleo cuenta con 15 personas voluntarias que acompañan a los proyectos, ¿no? La labor del voluntariado, como tú dices, en Cáritas es fundamental, y en el área de empleo, por supuesto. Y la labor de las personas voluntarias es un poco hacer la acogida a la persona en la que llega. También pueden introducir datos en la base de datos que tenemos, apoyar con talleres de formación, supervisar currículum, apoyar en las tareas de sensibilización, se comprometen a asistir a formaciones o informaciones que les damos, que intentamos que sean dos veces al año para encontrarnos y reciclarnos también. Y nada, el voluntariado es una labor fundamental también a la hora de acompañar y siempre te comentan también que agradecen acercarse a una realidad pues que tenemos tan cerca y que a veces no vemos de esta manera, ¿no? Como puede ser pues la situación de desempleo cuando uno no tiene así muy claro cómo puede salir adelante con lo que significa el empleo, y también en una sociedad que parece que como tengas más de 40 años y estés desempleado ya no hay un huequito para ti, ¿no? Que eso también es tremendo.
Ya no vales para nada, sí. Y si tienes 50, peor todavía.
Exacto, cuando hay 20 y tantos años por delante de rendimiento y experiencia, pero si te digo, no.
Efectivamente. Con todo esto que nos has contado, Bea, también es necesario colaborar económicamente con Cáritas. ¿Cómo se puede hacer?
Yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando y haya tenido algún interés pues en acercarse al área de empleo, ser voluntaria, ejercer el voluntariado en Cáritas o apoyar económicamente con ellos o con algo que se le ocurra que pueda aportar, lo mejor es llamar, yo creo, al teléfono de Cáritas directamente, y ahí depende de lo que la persona quiera ofertar o la información que quiera ampliar, ahí le darán la información que pueda necesitar, ¿no? El 98-25-17-40 es el teléfono general donde, según te digo, la persona se le apoya un poco con lo que quiera hacer, ya sea voluntariado, apoyo puntual, hacerse participar activamente en Cáritas y demás.
Perfecto. Gracias, Bea.
Venga, a ustedes. Beso grande.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
Entramos ya en la fase final de la campaña de la renta. Conviene tener en cuenta la importancia de marcar la X porque no hay ninguna institución que ayude tanto como la Iglesia. Ofrece no solo ayuda material, también acompaña en la soledad, ofrece consejo y también esperanza. Si tú no eres creyente, podrás valorar todo el bien que se hace, y si para ti Dios es el centro de tu vida e intentas que el Evangelio sea la guía de tu vida, encuentras en la Iglesia el ámbito natural de desarrollo de tu fe. Marcando la X de la Iglesia y la de fines sociales, conseguimos, sin duda, un mundo mejor.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta. Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás, esa ayuda se convierte en fuerza, y esa fuerza se transforma en movimiento. Y ese movimiento crea esperanza. Juntos estamos realizando una inmensa labor social. De formación. Y espiritual. Para ayudar a quien más lo necesita.
Hoy más que nunca la Iglesia ofrece toda su ayuda, porque sumando X logramos un mundo mejor.
En Mediodía,
El Espejo.
Cope, estar informada.
Llegamos al final de esta edición del Espejo y lo hacemos escuchando a Pablo López junto a Juanes, tu enemigo. Ya saben que nosotros volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.